Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Buenas tardes, si escuchan la reposición. Ayer la Mancomunidad se reunió y habló de asuntos que nos atañen a todos. Ese es el propósito de la Mancomunidad, pero es probable que coja una nueva dirección a partir de lo que se habló ayer. No fueron todos los alcaldes, solo siete, pero no por, en fin, no porque no tuvieran interés. El desinterés no es el motivo, es que se convocó la reunión. Este pleno de la Mancomunidad se convocó a prisa y corriendo. Y bueno, algunos ni siquiera le llegó la citación. En este caso, si estuviéramos en Garrucha, estaríamos... ¿Qué estaría pasando? Pues que como nos ha comunicado en forma, en fecha, plazo, forma, estaría muy cerca de poder anularse por la justicia. Bueno, no es el caso. En la Mancomunidad se viven relaciones mucho más cordiales que en los plenos de Garrucha, que por cierto, en muy pocos días se celebrará, es decir, hoy es martes, miércoles, pasado mañana, el pleno para elegir nuevo alcalde. ¿Quién será? Alcaldesa, hay que decir en este caso, porque el PSOE mantiene la posibilidad, no sabemos si a lo mejor no tiene ninguna, a lo mejor está todo decidido y no tiene ninguna, pero a la vista de que no se han pronunciado con, digamos, un sí o un no, el conjunto de... el colectivo de concejales que tienen que votar, sabemos que el PP va a votar a favor, vamos, esto parece, ¿no? A favor de Álvaro Ramos, el comunista Álvaro Ramos, que el compañero de Álvaro Ramos también va a votar a favor, pero necesitan uno más, un voto más, para tener mayoría. Ahí no vale empatar. El que empate, si hay un empate, será la lista con más apoyo electoral en las últimas elecciones, el candidato de esa lista, quien se pueda elevar a la alcaldía. Así que está la posibilidad de que Álvaro Ramos, a la vista de que Vox no se pronuncia, existe la posibilidad de que se abstenga Vox y el comunista no pueda llegar a la alcaldía. Pero Vox y el comunista han sido compañeros de cama política. Han dormido juntos, saben cómo roncan, qué posiciones les gusta dormir. Quizá han hecho alguna mañana la cucharita, yo qué sé. Quiero decir, se han llevado bien. Ocurre que todo eso, exponerlo públicamente con un voto, ya hay una exposición pública, evidentemente, en el pleno. Forman parte de un mismo gobierno, en la Junta de Gobierno. Pero exponerlo así, tan de otra manera, con un voto, parece que es una actuación cualitativamente podría, ellos entienden, no sé, traerles alguna consecuencia. ¿Cómo es posible que nosotros, la derecha, pongamos a un comunista en la alcaldía? Y hay otra opción, que es la de Ucín, un concejal neutro que anda por ahí, que sin ningún protagonismo durante todo este tiempo, pero tiene un voto, ojo. Y ese voto lo puede hacer valer, en el caso de que Vox no, imagínense que Ucín, que ha estado en la oposición todo este tiempo, pues se entendiera con Álvaro Ramos y Vox no fuese necesario, ¿no? Bueno, a ver, yo les voy a adelantar una cosa respecto al nuevo o nueva alcaldesa. Lo más lógico es que Álvaro sea alcalde. ¿Y por qué? Pues porque ha sido durante todo este tiempo parte de un gobierno, parte de un equipo, que ahora, por un acuerdo entre dos de las tres partes, ha llegado el momento de un relevo en la alcaldía. La tercera parte dice que nunca acordó ese relevo, pero de alguna manera está arrastrada por las circunstancias, que no son tampoco un drama, ¿no? aunque pueda parecerlo, a ver si luego la prensa, ¿no?, dice que hemos apoyado a un comunista. Entonces lo más normal es que Álvaro sea alcalde. Lo que sí sabemos, y esto tenemos que decirlo porque no, así nos lo ha transmitido quien, una fuente que puede hablar con propiedad, es que Maritoñi no va a ser alcaldesa. Luego están las alternativas, y es que si Álvaro no es, pues será uno del Partido Popular, o no tengo ni idea ya por ahí por dónde van los tiros. Pero nos han transmitido así, directamente, quien puede decidir y quien no va a ser alcaldesa. ¿Y si el jueves lo es? Pues mire usted, esta es la información de hoy, y el jueves será que sí es alcaldesa. Así que, como no hay ninguna apuesta, bueno, yo sí tengo una apuesta, porque el mismo que apostó que no dimitía el alcalde, me ha arrastrado a otra apuesta, y es que dice que no va a ser, que Maritoñi va a ser alcaldesa, y yo no es que no quiera que no sea alcaldesa o deje de serlo, es que por la ley de probabilidades parece que las tiene más complicadas que el otro, y empujado, tenemos que apostar. Pues venga, apostemos. Ayer ya se pagó una comida y tendrá que pagar probablemente la otra. Y si no, gustosamente invitaré a mis amigos. Ese será otro tema del día, mientras los pantanos del Tajo siguen tirando agua a punta pala. También a los del Guadiana, también los del Duero. Es que están los pantanos, también en Galicia, es que están los pantanos a rebosar. Y aquí afortunadamente hemos tenido, por fin, porque temporales ha habido y el agua saliendo a raudales y no había manera de que cayera o nevara o cayera agua en todo lo que es la cuenca aportadora de agua de lo que es todo el entorno del Negratín, sus pequeños ríos y sus ramblas, sus nacimientos, todo lo que es en el Guadiana Menor, que aportara agua en tiempos pasados, en mayo, sin ir más lejos de este año pasado. Es que no la olimos, y durante este año, cuando ha llovido, es que el Negratín no lo olía, y realmente nos estábamos jugando mucho. Esta vez sí, y coincide toda esta agua que va saliendo hacia Portugal o hacia el océano, unas veces a Portugal por el Tajo, y en el caso del Guadiana pues hacia la misma frontera, o en el caso del Duero también hacia Portugal o el Miño con frontera. En cualquier caso, todas estas aguas que no se utilizan pues van al mar, y coincide en el tiempo que ha venido una situación, era esperada, pero que aplicada como cataplasma alivia mucho nuestra situación. La situación del campo comarcal sin agua durante 5 años. Ellos sí que han, el campo sí que ha sufrido la sequía de 5 años. Y esta sequía pasará a mejor vida, al menos durante 1, 2, quizá 3, ya veremos si 4 o 5. De momento, este año pasará a mejor vida porque el Negratín abrirá, permitirá que se extraigan las bombas impulsoras de aguas de la Almanzora, podrán extraer los 50 hectómetros cúbicos probablemente este año que tienen recogido en el convenio, en la ley del trasvase del Tajo. Pero allí los regantes, la Confederación de Regantes de allí, del entorno del Negratín, han dicho que por favor, de momento, no dé el Ministerio, el órgano de la Comisión de Desembalse, no dé por favor la orden de poder traer agua hasta que se tomen un conjunto de medidas. Porque en principio la medida, la noticia, la lees y dices, bueno, ahora se niegan los regantes de allí. Bueno, no es así exactamente. Hoy vamos a hablar con el presidente de esta agrupación de regantes y sabremos por qué no quieren que de momento se abra la compuerta. Pero ya les adelanto que no es una negativa al trasvase en sí. Quieren una mayor participación en el lugar donde se deciden las cosas, es decir, en la comisión. Parece que no están en la comisión de desembalse. Bueno, por ahí van las noticias también, algo sobre la sanidad. El PSOE dice que nuestro hospital es la zona cero, el lugar donde la sanidad andaluza vive su situación más catastrófica, ¿no? Ha salido a cortar estas palabras, a contrarrestarlas, la propia consejería ha mandado al delegado de salud, quien ha dicho que, hombre, no es conveniente alarmar a la población con este tipo de declaraciones tan incendiarias. No es verdad, dice, que el hospital esté en unas circunstancias como describe el PSOE, ni sea la zona cero de la sanidad. Ya saben, la zona cero es el lugar donde, bueno, si nos vamos a las Torres Gemelas, el lugar donde donde cayeron, ¿no? Donde se desplomaron. Bueno, pues eso sería, ¿no? Trasladando la idea a la sanidad, eso sería para el PSOE el Hospital La Inmaculada. Lo peor de lo peor de Andalucía. Y el delegado dice que no, hombre, no me asustéis a la gente, que la política está bien, darnos caña, pero hasta este punto no. El delegado olvida que el PSOE podría, o la ciudadanía podría muy fácilmente tener una opinión sobre si es o no la zona cero, y lo tendría con datos. Por ejemplo, si hubieran sacado ya las listas del paro, las listas de espera. Entonces el delegado puede esforzarse mucho en decir que no, y nosotros con buena voluntad creerle, y sobre todo queremos creer que no estamos en el peor sitio del mundo de la sanidad, en lo que es el mundo occidental, o en España, o en Andalucía. Sin embargo, no ayuda mucho que el gobierno de Andalucía, el delegado que es su representante en el capítulo de salud, en la provincia de Almería, no aporte los datos de cómo están las listas de espera, cómo evolucionan, cómo nos están, si efectivamente tenemos más médicos. No solamente vale el dato del porcentaje, quiero decir, hay muchas cosas, hay una tarea también de información a la población. Los medios estamos a disposición de todo esto, pero en fin, a veces nos usan, a veces no, a veces no tienen tiempo, a veces los medios no son, en fin, aquí cada uno que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y en Carboneras siguen las cosas complicadas en el equipo de gobierno, porque el alcalde tiene que sacar adelante una propuesta a la Junta de Andalucía para que levante la situación de comunal a unos 100.000 metros cuadrados aproximadamente de terrenos públicos, y ahí hacer un paquete con los terrenos de Endesa de unos 400.000, una bolsa de 400.000 metros cúbicos, 400, he pasado del agua al suelo, 400.000 metros cuadrados para que se ubiquen empresas. Y el gran proyecto es que ocupe todo el terreno, pero no se puede ocupar en tanto que sean terrenos comunales, que son, no se pueden embargar, no se le puede dar otro uso. Que es, bueno, en definitiva, que esto ha generado una crisis en el gobierno, porque una de las concejales, María Ángeles Carrillo, se abstuvo en el momento clave y el asunto ha quedado aparcado. Así que el alcalde intenta, en la medida de lo posible, que María Ángeles vuelva a la disciplina del equipo de gobierno. María Ángeles es del PP, pero los del PP tienen como alcalde a un miembro de Ciudadanos, que es el alcalde. En cualquier caso, hay una grabación por Carboneras se atribuye a Ángeles Carrillo. Ella es la que ustedes van a hablar, o sea, van a escuchar hablar en este momento. Ella es parte del equipo de gobierno, ella se ha abstenido en este asunto, y esto es lo que pulula por Carboneras.
Peor de gobierno de la historia de Carboneras, con creces, este que hay, el actual. Lo digo alto y claro. Y yo soy partícipe y soy miembro del gobierno. De gobierno de la historia de Carboneras, con creces, este que hay, el actual. Lo digo alto y claro. Y yo soy partícipe y soy miembro del gobierno. Pero es una vergüenza. ¿Subimos el IBI para qué? ¿Para qué subimos el IBI? Anda ya, 25.000 euros en políticas sociales, para luego despilfarrar en gilipolleces.
¿Esto cuando se abordó el tema del IBI? ¿Esto fue el año pasado? No. Sí. ¿Cuándo fue el IBI ahí? Pero reciente, pero no de ayer.
En diciembre, ¿no? En
diciembre. El año pasado, pero de finales. Sí, fue poco antes de los presupuestos.
Sí, sí, en diciembre. O sea que esto lo tuvo que decir entonces. Y lo dice claramente. Ella es miembro de... Es ministra del gobierno de Carboneras. Es una ministra, es una concejal. Es una concejal. Este es el peor gobierno que ha tenido históricamente Carboneras, y lo digo así de claro.
Peor de gobierno de la historia de Carboneras, sí, con creces,
este que hay,
el mismo.
El actual,
lo digo alto y claro,
claro.
Y yo soy partícipe y soy miembro del gobierno,
y soy yo,
pero es una vergüenza
absoluta.
¿Subimos el IBI para qué?
¿Para qué
subimos el IBI?
No sé, tú sabrás,
Anda ya, 25.000 euros en políticas sociales, para luego despilfarrar en gilipolleces.
Eso. Esto es lo que corre por WhatsApp. Es ella. Al 100... Bueno, al 100... Al 101 que sí. Es ella. Le hemos pedido que de, si se reconocía y tal, y ha mandado una respuesta hace muy poco. Es una mujer agradable y educada y con nosotros, a nosotros nos atiende, y ha tenido la amabilidad de enviarnos una respuesta a un par de cosas que nos hubiera gustado abordarlas en antena con ella, ¿no? En esta mesa de redacción voy a parar ya, porque es que tenemos aquí argumentos para seguir con esto, o sea, aquí argumentos encima con en la escaleta, en el guión de noticias, para seguir pasando de una a otra, y nos llevaría o me llevaría muy muy lejos en el programa de hoy, en el horario, en la ocupación de minutos. Y en este tiempo de redacción hablamos de qué noticia nos ha llamado más la atención. A golpe de titular, Javier, ¿cuál sería la tuya?
Pues mira, yo voy a hablar hoy de la vuelta del gamberrismo a Garrucha, del vandalismo.
Anda. ¿Y la tuya, Catina?
Pues la explicación que ha dado Ángeles precisamente para abstenerse en ese pleno.
Te acaba de llegar. Pero que te acaba de llegar, te ha salido la noticia, pues vamos, pero que te acaba de llegar ahora mismo aquí mientras estaba sonando.
Bueno, no exactamente. Bueno,
yo soy testigo de que lleva, son la una, lleva 4 horas buscando detrás de esa noticia.
Bueno, pero digo cuando ha llegado, cuando le ha llegado la respuesta, o igual te ha llegado hace 30 segundos o 45. Bueno, pues muy oportuno. ¿Y tú, Salomé, a dónde vas?
Pues noticia nacional que nos afecta a todos. Son las novedades del ingreso mínimo vital. Los jóvenes mayores de 30 años que vuelvan a casa de sus padres ya pueden solicitar también el ingreso mínimo vital.
¿Y por qué los mayores, los hijos mayores de 50 años no? Los jóvenes mayores de 50 años.
Porque no son jóvenes, pero también lo pueden solicitar si viven con los padres.
Sí.
La noticia es los mayores de 30 años.
Pero esto es vergonzoso, no sé a qué responde. Este es un escudo, ¿de qué mierda de escudo me están hablando? Porque esto apesta por todas partes. ¿Qué pretenden hacer? ¿Un conjunto, un país de inútiles, de gandules, de gente que no tenga que trabajar, gente subsidiada? ¿Qué es lo que pretende eso? Porque en un caso concreto pues están las ayudas sociales, pero esto de una norma general a los jóvenes de mayores de 30 años que tengan que volver a su casa, los cojones también, el que tiene que volver, bueno, alguno la vida no le habrá ido bien. Pero por lo general, que se lo trabaja, va a donde tiene que ir y no es a su casa.
Justifican esta actuación para las personas mayores de 30 años, especialmente por la precariedad habitacional, que obliga a muchos adultos a permanecer o a volver, en este caso, al domicilio familiar.
No hay una política de vivienda, sino bueno, la política de vivienda es que vuelvan a su casa y
vuelve
te vayan
a casa,
allí
por
con
Navidad,
tu madre.
Pero para todo el
año. Aguante tu madre otra vez.
Y yo retiro lo que he dicho antes, porque los jóvenes mayores de 30 años también incluyen a los de 65 años, los jóvenes de 73 y a los de 84. Claro.
Cuando se han quedado tranquilos en su casa, el padre y la madre que ya lo han criado, que pueden darse un beso sin cerrar la puerta, coño, ahora llega el niño, ¿no?
Eso lo van a pagar los hijos que vivan en la casa de los padres, porque son donaciones y tienen que pagar impuestos, o los hijos que vuelvan a casa con una nómina, que también tendrán que pagar impuestos,
claro,
por donaciones.
Desarrollo un poco más la noticia. Aparte de esta posibilidad de los mayores de 30 años de solicitar el ingreso mínimo vital, hay una subida grandísima de este ingreso respecto al año pasado. Si el año pasado se pagaba 658,81 al mes, sube un 11,4% este año a 733,60, es lo que podrá cobrar cada una de las personas. Los mayores de 30 años que vuelvan a casa,
da igual que trabajen o no.
No. Se les considera una unidad económica separada de los padres que ya vivían, siempre y cuando demuestren que no tienen ingresos, ¿vale? Pero el ingreso mínimo vital se puede sumar a otros ingresos menores. O sea, si la cuantía máxima son 733 euros y tú ganas 400, pues se te van a sumar, hasta llegar a los 733, unos 300 y pico euros.
A ver, ¿quiere decirme, Salomé, usted aquí, usted está leyendo, está dando una información, usted no tiene la culpa, pero yo puedo ir a casa de mi madre y recibir 700 y pico euros al mes si logro convencer al gobierno de que
no tiene ingresos.
Yo puedo ir, volver.
Sí, claro.
Vale.
Sí. Tiene que demostrar, eso sí, tiene que demostrar usted, mayor de 30 años, que ha estado emancipado al menos un año.
Uy, eso...
eso es fácil.
Hice el esfuerzo y lo conseguí.
Y una novedad es que para los jóvenes de 23 a 29 años que vuelvan a casa tienen que demostrar que han estado fuera de casa 2 años. Uf. O sea, para los más jóvenes...
Es una dura prueba, es una prueba muy dura, muy dura. 2 años fuera de casa. Este tipo... Es que es un desgraciado, quiero decir, es que este tipo no hay por dónde agarrarlo. Javier, tú también estás pensando lo mismo que yo de volver a casa.
Yo estaba pensando si hay un eximente en esa norma, y es que si cuando abres la puerta, cuando llama a la puerta, te abre tu madre con la zapatilla en la mano.
Tú le enseñas el dinero, aunque sea una unidad.
Entonces.
Y la cosa cambia.
Eso contraviene esa.
Mi madre cambiaría.
Enseña la solicitud que va a presentar al ministerio y entonces ya la madre.
Te ahorra el zapatillazo.
Pero sí, ahorra el zapatillazo.
Pero yo no sé si papel contra zapatilla, ¿quién gana ahí en ese caso?
Pero qué manera de colarlo también, o sea, de convertirlo en una única unidad familiar para que pueda cobrar eso, sí, sí. Aunque los demás tengan, todos en casa tengan ingresos y no tengan unas dificultades, claro, económicas.
¿Sabe cuánto dinero se gasta el gobierno en el ingreso mínimo vital?
No. De momento, sin esto.
Es que las cifras son así, yo no tengo... 18.866 millones. ¿Y cuánta gente lo cobra? Más de 3 millones de personas.
Es que
estamos solo el ingreso mínimo vital, que hay otras ayudas.
Mucha tela, mucha tela, mucha tela. Para que nadie se quede atrás, para el escudo social...
Un país de subsidiados.
Precariedad en la vivienda.
Vamos a sacar más gente, vamos a darle, si no la nacionalidad, regularizar, vamos a... Todo por la puerta, todo a lo grande. Todo en unos términos que por una mera cuestión de lógica, yo no sé si está destinado todo a fracasar. Primero llevarnos con el gasto público, ¿a dónde nos está llevando? A una deuda imperdonable. Está la deuda de España desde el tiempo de Aznar, cuando pasó Zapatero y ya se disparó y la consolidó a Rajoy, y este tío la ha llevado a la estratosfera, es decir, ya la ha multiplicado por la enésima potencia. Esa deuda hay que pagarla y todo está saliendo de ahí. Y sin embargo no hay dinero para todo. No hay dinero para bajar las listas de espera. No hay dinero para la gente de la ELA, que padece ELA.
No hay dinero investigación.
No hay dinero para este señor.
Del CENIO.
Yo sé que sí hay dinero para otras cosas. Y esto se puede prestar a la demagogia. Pero, hombre, hay 50... No hay dinero para mantener la alta velocidad. Es que tú empiezas a hacer una lista y no hay dinero para muchas cosas. Para muchas cosas.
Ahora.
Los pantanos están dando la... O sea, sí. Entonces, ¿dónde cojones va el dinero que... Es esa millonada que recauda a todos los que además sube cada año y de forma espectacular? Pues yo no sé, se irá en este tipo de cosas.
¿Y el coste
porque, claro,
de
nadie
este,
se lo lleva en un bolsillo, pero
coste de este tren de borrasca, que es algo puntual, que puede suceder ahora o puede suceder dentro de 10 años, ¿cuál es el coste? Si el coste es enorme.
Hombre, pues ya están diciendo
en
daños, en Andalucía,
3.000 en Andalucía, 3.000 millones.
Pero ya está diciendo el gobierno
es muchísimo dinero.
Que no hay presupuesto. Ahora sí le conviene decir que no hay presupuesto.
Pero sí para esto, ¿no? Para sí, darle sí. Para dar. Es que.
18.800.
Se ponen delante, ¿sabes? Inmediatamente, porque claro, para ellos todo es extrema derecha y el rollo de la extrema derecha es vomitivo escuchar a este tipo esta mañana tan chulo, tan altivo. Nosotros somos la solución a España y si España cree que hay otra solución, los españoles están equivocados. Uh-huh. Este chulo. El dinero que está gastando es una barbaridad. Esto no se puede pagar. No sé, tampoco va la bancarrota. Yo creo que se aprovecharán de que un país no es embargable. Sí. Pero ojo que estamos viendo los dineros comprometidos con las empresas estas que iban a hacer los paneles solares y los molinos de viento y tal, para las energéticas estas alternativas ecologistas, y no se pagaron, y hubo gente que hizo inversiones importantes y eran inversores exteriores y tribunales exteriores de países de distintos países están condenando al Reino de España a pagar unas cantidades muy importantes. Que esto no tiene la culpa Pedro Sánchez, esto viene ya de otro también, que es otro impresentable, otro desgraciado que nos cayó encima, otro gandul de los cojones que se llamaba Rajoy, otro mentiroso, no al nivel de este. Un tipo que dijo que venía a arreglar las cosas, verdaderamente a arreglarlas, que tuvo la mayor mayoría que ha habido nunca en este país y que pudo cambiar lo que tenía que haber cambiado para que cosas que están ocurriendo ahora no sucedieran. Y no, lo primero que hizo fue subir los impuestos porque se había equivocado en el cálculo y en las elecciones nos había dicho que las iba a bajar, pero se había equivocado en el cálculo. No había conocido, le habían ocultado información. Pobre de mí, os pido un esfuerzo, españoles. ¿Cuándo los bajó? En todo el tiempo. Este es otro desgraciado, quiero decir, tenemos desgracias con gente así y ya está, y los españoles pues tenemos nuestra parte de culpa por votarlos, pero es que el menú es el que te da, te quedas sin comer, te quedas sin votar, y si votas pues el menú es el que hay, es un menú cerrado.
Y a todo eso sume también la pérdida de los fondos europeos que no se han gestionado.
No han tenido cojones.
También es una pasta.
No han tenido pantalones a gestionar el dinero. Claro, es que necesitan mucho papeleo, ellos mismos se ponen las trabas. Así que dice el otro día el presidente de Aguas de León Almanzor, dice, no, es que los tiempos de la administración no son lentos, son lentísimos, son desesperantes. La palabra desesperante, bien utilizada, ¿qué es desesperar a alguien? ¿Qué es dejar a alguien sentado mirando hacia abajo con las manos sobre la cabeza desesperado, mirando hacia el suelo? Desesperantes son. Esto es lo que hay.
El presidente del Puerto Seco dijo aquí, aparte de desesperantes y exasperantes, porque se mueren los trámites en los cajones de los funcionarios.
Claro, encima te cabreas. Claro,
se producen duplicidades en las administraciones, que es una de las quejas que tienen los funcionarios en el tema de la administración autonómica y la administración central. Se están produciendo muchísimos conflictos y cajones metidos en los papeles por confusión de quién tiene que solucionar y quién tiene que arreglar muchas cosas. Eso se está produciendo ahora, ¿eh?
Bueno, algunos funcionarios también podrían callarse, porque es que nunca han trabajado menos que ahora, porque la mayoría de lo que tienen que hacer los funcionarios ha sido externalizado. Y ahora tiene un montón de funcionarios que ya no pueden ni tocarse el izquierdo ni el derecho. Porque, veamos, la gestión, ¿quién hace la gestión de la obra en Andalucía? Pues si son de carretera, es una empresa pública, ojo, con el dinero de todos, que han contratado un montón de ingenieros y gente para que no haga realmente la obra, sino que si encima subcontrate a otras empresas privadas, ¿no? Y así funciona casi todos los estamentos de la administración. Incluso ahora ya ni siquiera te atienden. Tienes que pedir una cita por internet para que si quieres tenés que ir allí y la mayoría de los papeles y trámites lo haces por internet desde tu casa. ¿Para qué sirve un funcionario si está haciendo las cosas automáticamente? Y hay más empleados públicos que nunca, ojo.
Sí, y sin embargo
cada vez trabajan menos.
Y sin embargo, ¿hace falta médicos? ¿Hacen falta maestros?
¿Hacen falta jueces?
¿Hacen falta jueces? ¿Hacen falta guardias civiles? Hostia, hace falta de todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa aquí?
Hombre, ayer veíamos a los bomberos que están trabajando.
A lo mejor la gente que está... hace falta... A lo que hace falta es, coño, que la gente trabaje. Lo que hace falta es que la gente trabaje también, ¿no? O es que a lo mejor tenemos un problema que nadie quiere señalar para no ponerse en contra a 3 millones de funcionarios. Pero es que los funcionarios tienen que estar... Tiene que haber un reglamento del funcionario que lo obligue a trabajar y no se le pague, como ocurre en algunos sitios, por ir a trabajar, para que no falte a trabajar, para que no se ponga enfermo. El coste de las bajas en España, que está ahora mismo en la noticia de estos días... Pero si esto es abrumador, la gente que se da que va al médico y se le da la baja, la mayoría de ellos son por cosas que solo el médico puede calibrar, y a lo mejor ni las calibra, porque si es tu médico y simplemente le dices que estás mal, pues ¿qué le hace el médico? Pues a veces, o muchas, te da la baja para que te mejores,
sí, pero
un poco,
luego
por motivas, toma una pastilla o no lo tomes, pero tómate un tiempo. Y a ver quién levanta esa sentencia, que es la...
El coste de la baja de la administración cada vez sube más. y se está intentando a ver cómo se limita
con inspecciones. No, pero luego le ponen un plus, le añaden un plus por no darse de baja en X tiempo y...
Recuerden, aquí en la comarca, en el ayuntamiento de Garrucha había tiempo que estaba más del 20% de baja por enfermedad.
Eso... ¿Ustedes creen que cualquier potencia extranjera... ¿cuánto va a tardar China en pasarnos? Bueno, ya nos ha pasado en muchas cosas. ¿Hasta qué distancia va a coger de países como... Nosotros no somos nada en relación a China y el potencial de China, pero el conjunto de la Unión Europea tiene los mismos daños, sufre las mismas enfermedades prácticamente. ¿Qué distancia va a coger China, donde la gente no entiende de vacaciones o lo entiende de otra manera, y donde la solidaridad, que es una cosa que está muy bien, allí se aplica de la siguiente manera? Allí los pobres no piden. Si eres pobre, lo sé porque lo he oído ya en cuatro sitios y vamos, es así. Un señor que es pobre sabe que es pobre porque la vida, él no ha trabajado. Y aquel que tiene dinero no le da porque cree que el camino que ha cogido el otro es el que él se ha buscado. Entonces, ni el uno pide, ni el otro da. Y luego dirán ustedes, hombre, qué insolidario es el mundo, qué forma tan brusca de ver las cosas. Joder, pues claro que hay un espacio de grises. Claro que habrá un espacio de servicios sociales. Pero como norma general, como gran norma, como gran titular, después ya lo desmenuzas y efectivamente pues no dejarán que la gente se muera. De hecho, hambre en China no... No es un país que padezca hambruna ni gente esté por la calle hecha polvo. Es decir, lo que quiere decir que si tú pones normas rígidas para acceder a cosas, la gente es disuasorio y la gente acaba entendiendo que tiene que ir a trabajar y punto. Y si no vas es porque verdaderamente está enfermo. Entonces, ¿cuántos verdaderamente enfermos? ¿Cuántos verdaderamente necesitan eso, volver a casa? ¿Cuánta gente es la que de verdad debe de sostener una sociedad? Pues ese número, probablemente, si lo pones laxo, si tú dejas, serán muchos, y si lo pones rígido, como ocurre en China o en otros países donde el trabajo es una, en fin, se está mirado de otra manera, pues serán muy pocos. Y esa es la realidad, y así son las cosas. Así que tenemos una sociedad blandita que a la mínima nos vamos al médico y pedimos una baja. Excepto la gente que está motivada en su trabajo, que esa sabe que tiene que ir allí porque está motivada, etcétera, etcétera. Pero, al fin y al cabo, si te pagan un sueldo, te motiven más o te motiven menos, tú tienes que dar el callo. ¿Qué coño? ¿De qué va esto? Bueno, pasamos a otra.
Sí, y otra desgracia, aunque bastante menor, que la que estábamos comentando, pues es la que ha vuelto a Garrucha, ¿no? Ha amanecido esta mañana con dos contenedores y un coche incendiado en la calle Alfonso XIII, junto al parque este del Coto, ¿no? Ojo, esta noticia, que entraría en la página de sucesos, no es cosa menor cuando estamos viendo cómo se están reiterando conductas vandálicas de este tipo. Hace una semana hablábamos de cómo habían sido pulverizados los aseos en la playa de en la playa de Terreros. Una semana antes, Vera, sí, los que se estaban renovando en el Parque del Palmeral en Vera. Pero, y en Garrucha mismo, por ejemplo, recuerdo cómo poco después de las últimas elecciones municipales, en septiembre más o menos, pues aparecieron también cuatro contenedores incendiados. Poco después de la última elección municipal, en septiembre de 2023, y hubo un rosario de acciones, recuerdo, de aceites derramados en el malecón, también por aquellas fechas, rodeando el Instituto de Enseñanza Secundaria, también de Garrucha, en aquella época. En Cuevas, el Partido Popular también ha, en varias ocasiones, ha denunciado cómo aparecen allí incendiados contenedores en Cuevas de la Almanzora. Una actitud que hablamos hace poco con el jefe de los bomberos de aquí del Levante, y nos decía que eran numerosos los contenedores que se incendiaban en toda la comarca, no en estos lugares de los que tenemos noticias, sino en toda la comarca, y en invierno además se daba la circunstancia de la imprudencia que hacía arder muchos contenedores por depositar las brasas de los braseros, valga redundancia, y de las chimeneas sin estar apagadas.
Las ascuas. Porque la brasa al final, bueno, la brasa es la brasa, es verdad, está encendida, si no sería ceniza.
y tal. Así que esto también es un poco consecuencia de la educación que estamos transmitiendo todos a estas nuevas generaciones.
Pero una cosa es que haya un porcentaje de gente que tira los restos de los fogones, sí, de fin, de la cocina de leña, la chimenea, allí, y otra cosa es qué porcentaje de gente que vaya y le pegue fuego. Es distinto, claro. Y el asunto se tiene que abordar de forma diferente. Claro. Porque, o sea, ¿cuántos tenemos de
fuegos
intencionados? Delito, ¿no? Claro.
Así es, ¿no? Pero bueno, que son conductas vandálicas.
Pero es una pregunta muy importante y sí, no la sabemos.
Que están produciendo también un daño a toda la colectividad, porque son recursos que a fin de cuentas provienen de todos, o sea, de los bolsillos de usted que me está escuchando, aunque no sea el que haya quemado ese contenedor, como el que destroza una papelera o destroza un lavabo en Vera o ahí en Pulpí, ¿no? Eso al final son dinero tirados de una manera mala.
Gracias, Irigaray. ¿Y tú, Catina, qué me dices? ¿Tienes por ahí algo?
Bueno, me decías que Ángeles Carrillo, que es la concejal del Partido Popular, abstuvo.
Antes. Es el peor equipo de la historia, el gobierno.
Ahora te hablaré de ese
gobierno de la historia de Carboneras.
Ahora te voy a hablar de ese audio que va circulando por Carboneras, porque también le hemos preguntado a Ángeles. Cuando esta mañana nos hemos puesto en contacto, primero le hemos llamado, no nos ha cogido el teléfono, hemos decidido escribirle un WhatsApp con el motivo por el que queríamos hablar con ella, que a nosotros que nos diera una explicación de por qué se abstuvo en ese pleno donde el alcalde pretendía convertir esos terrenos comunales en industriales ante una solicitud a la Junta de Andalucía para que varias empresas interesadas en instalarse en Carboneras pudieran hacerlo. Vale, pues ella en principio declina hacer declaraciones al respecto. Entonces yo le digo que tomaremos como declaraciones suyas unas que hizo en las redes sociales, en su página de Facebook, y que dice, da esta explicación. Además ella dice, sí, podéis cogerlo como explicación mía ante este tema. Pues dice Ángeles Carrillo, precisamente por tener criterio propio y no ser una marioneta que levanta la mano sin ton ni son, sin medir las posibles consecuencias devastadoras e irreversibles que una decisión equivocada puede tener para su pueblo, para nuestro pueblo, mi voto en el pasado pleno fue el de abstención. Abstención que seguirá siendo así mientras que el expediente no esté impoluto, mientras que a los carboneros no se le asegure con contundencia y profundidad que la futura gestión será mediante concesiones administrativas y no pérdida patrimonial. O sea que tiene temor a que se pierda, a que Carboneras pierda ese patrimonio. Bien, después también, ya les hablaremos de esa respuesta algo más amplia, después le hemos preguntado por ese corte que circula, si ella se reconoce en esa voz y si es ella, a lo que Ángeles Carrillo nos ha dicho. Sí, bueno, respecto al audio, sí creo recordar que eso se lo comenté a un compañero mediante audio, ciertamente entre la pasividad de resolución ante determinadas situaciones que demandaban los ciudadanos y que no llegaban a gestionarse. No sé si será ese. Evidentemente, este tipo de afirmaciones se hacen en el ámbito laboral e íntimo. Que luego se filtren, también lo desconozco.
Ya.
Eso es lo que dice con respecto a ese audio, que si te parece podemos recordar.
Peor de gobierno de la historia de Carbonera, con creces, este que hay, el actual. Lo digo alto y claro, y yo soy partícipe y soy miembro del gobierno. Pero es una vergüenza. ¿Subimos el IBI para qué? ¿Para qué subimos el IBI? Anda ya, 25.000 euros en políticas sociales, para luego despilfarrar en gilipolleces.
Bueno, es lo que... esta es Rosa, perdón, Ángeles Carrillo. El asunto de la venta, vamos, el asunto de los terrenos tiene una forma sencilla de entenderse. Endesa deja de usar los terrenos que compró, estamos hablando de unos 300 y pico mil metros cuadrados, y eso, que tiene la calificación de suelo industrial, a eso se le quiere añadir un terreno adyacente que va por fragmentos en el entorno, que es de titularidad municipal, pero que tiene la calidad de comunal. Lo comunal no se puede vender, lo comunal no se puede ceder, lo comunal, ya saben ustedes lo que pasó con Spancret en Antas, y si no se lo recuerdo, se tomó una decisión de un terreno comunal, propiedad del ayuntamiento, en hacer una concesión por 50 años para que se usara por una empresa. Pasó el tiempo, el Partido Popular entonces estaba en la oposición, Bartolo Soler estaba en el gobierno, pasó el tiempo y aquel contencioso administrativo que presentó el Partido Popular dio como resultado una sentencia que anulaba la concesión a Spancret. ¿Qué consecuencias tuvo aquello para Spancret? Para el ayuntamiento, bueno, sí, también para Spancret y para el ayuntamiento. Pues que si tú le quitabas la concesión a Spancret, aunque Spancret ya no funcionaba, con el paso del tiempo dejó de funcionar, pero tenía la concesión. Así que hubo que indemnizarla. Primero se hablaban de 2 millones, 3, nadie cogía el toro por los cuernos, ahí estaba. Y este equipo de gobierno que hay ahora sí que avaló con la gente de Spancret, con sus abogados y tal, y llegaron a 1 millón. 1 millón de pavos para Antas. Era un tercio, en aquel momento, una cuarta parte del presupuesto, una enorme cantidad de dinero. Esto fue por hacer algo sin llevar a cabo un proceso que es importante cuando tú quieres cambiar la calificación de un terreno comunal. Un terreno comunal es la plaza de su pueblo. Un terreno comunal es la calle donde usted vive, la calle. Eso es comunal, eso no se puede conceder a nadie. Lo administra el ayuntamiento, la propiedad es municipal, se usa para... Pero eso no lo puede tener nadie que no sea el ayuntamiento y para el uso concreto que se le va a dar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que creen que en los terrenos que hay adyacentes a Endesa se quiere hacer una bolsa entera de terreno industrial para lo que es una nueva desaladora, un conjunto de empresas importantes, de hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Un conjunto de empresas que van a impulsar la economía carbonera de una forma brutal. No sé en cuánto tiempo, los plazos ya vendrán como venga. Y para eso es necesario que los terrenos, los 100.000 metros del ayuntamiento que son comunales, pasen por un procedimiento para convertirlos en suelo industrial. Y esto no lo puede hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que iba a hacer en el pleno es pedirle permiso a la Junta de Andalucía para poder hacer eso, porque sin el permiso de la Junta de Andalucía nunca se llevaría a término. A partir de ahí, si la Junta de Andalucía dice que no, esos terrenos nunca podrán utilizarse para nada que no sea el uso que tienen ahora mismo. Simplemente son patrimonio del ayuntamiento, pero ahí no se puede construir, no se puede pescar, no hay agua, no se puede cazar, tampoco es terreno suficiente ni hay caza para eso, no se puede plantar, no se puede hacer un parque, no se puede hacer nada. Tiene que pasar por un... Entonces, ¿qué es lo que dice la oposición? Que ha tenido con la mayoría de Ángeles Carrillo, al abstenerse ha tenido una mayoría. Y han dicho que no se cambie la consideración de esos terrenos. Bueno, lo que se han negado es a que se le pregunte a la Junta para que dé permiso. Y dicen que la letra pequeña, que es la que Ángeles Carrillo dice, yo quiero saber la letra pequeña, pero es una cosa que la letra pequeña, más o menos, lo dice en esas palabras u otras, lo dice el PSOE en su nota de prensa, el PSOE que está en la oposición. Lo dice Felipe Cayuela, que está en la oposición. Entonces parece que están aquí todos de acuerdo en lo mismo, pero esta señora está en un equipo de gobierno. ¿Qué le han contado a esta señora que va a pasar ahí? ¿Qué le han dicho que va a ocurrir ahí?
Pero ya han visto cómo opina del equipo de gobierno.
Y
¿no?
Que van a... El peor gobierno de tal. Pues entonces, vamos a ver, si formas parte de un equipo de gobierno y tienes tan mala opinión de ella, no hagas como Sumar y la Yolanda. Quiero decir, la Yolanda está todo el día quejándose como la gata Flora. Entonces, Yolanda, lo que tienes que hacer es irte, pero no se va porque no tienen dónde irse. Ese es el asunto de Yolanda. Yo me imagino que Ángeles Carrillo sí tendrá unas expectativas distintas. Pero Yolanda no se va. Entonces, a ver, uno que está en el peor equipo de gobierno del mundo, además de la historia de Carboneras, o bien da un golpe en la mesa para que yo soy líder y yo lidero y aquí cambiamos todos, o lo más normal es que ante la mayoría de que todos están callados y no ven esa situación, pues yo cojo y me voy porque los demás no lo van a compartir. Entonces, con esta abstención lo que ha hecho es ponerse, a ver, no compartir lo que dice el PSOE, pero en este caso concreto sí. Y entonces el PSOE dice, no queremos que esos terrenos dejen de ser propiedad del ayuntamiento.
Que es lo mismo que
lo que queremos es que se den garantías de que se usen para lo que se tengan que usar y sean nuestros. Y eso está muy bien. Pero tienen que dejar de ser comunales. Si son comunales, amigo, el PSOE aquí está jugando con la mentira. Y la gente que no lo sepa, pues va a decir, claro, yo también estoy de acuerdo que no dejen de ser municipales. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero son comunales y tienen que dejar de ser comunales. Y mientras sean comunales no vale el proyecto. Entonces el PSOE no puede decir queremos el proyecto y queremos que sean comunales. Las dos cosas juntas no entran. ¿Y qué dice Felipe Cayuela, el exalcalde? Este hombre que anda a la deriva, este hombre perdido en el camino, este Iron Man de la política, de una resistencia, una capacidad, también un hombre que perdió la brújula hace un montón de tiempo y aguanta mucho, pero no sabemos en qué dirección va. Si ustedes van a buscar y ponen el GPS, igual se lo encuentran por Ceilán, corriendo o haciendo algo. Este hombre ha perdido, pero bueno, él aquí dice lo mismo que el PSOE, protección jurídica que garantice que los únicos suelos industriales estratégicos del municipio sigan siendo de todos. Pero el proyecto para que allí se pongan cosas me parece que no pasa por ahí. No es compatible una cosa con la otra. Y ahí es donde tienen que juntarse, hombre, Ángeles lo que tiene que hacer es buscar a unos técnicos que tendrán la posibilidad y enterarse de cuáles son las posibilidades de esos terrenos antes de abstenerse y paralizar un equipo de gobierno. Por eso digo, en unos momentos con mayor dureza y en otros con más suavidad como ahora, que no son lo mejor de cada casa en cuanto a capacidad. Esta gente tiene una obligación de capacitarse, coño, para dirigir Carboneras. Y si no, lo que tiene que hacer es irse. Ella y el conjunto. Dice, pues sí, me voy a ir yo porque lo digas tú. Pues yo no, qué coño, será si te quieres ir tú. Pero sí te voy a dar una opinión. Si estás en el peor equipo y no te capacitas tú y el conjunto, tú y el machote, por ejemplo, el jefe del PP, que está más pendiente de ir a darle mensajitos a la diputación para ver si puede joder a este medio. Eso ayer en el... en un bar, me parece que ayer. Gente que está en unas batallas pueriles y inconsistentes y además impropias de la edad que tienen, porque ya son el machote ya es machote ya, es un tío mayor, pero es un fanfarrón. Yo voy a ir a la diputación y les voy a decir a estos que se ha acabado con esto, hay que quitarle. Este es el machote. Vamos a ver, ese es el problema que tiene, porque te critica un medio de comunicación, pues está igual que algún alcalde y algún otro, pasa siempre, todos estos novatos pasan por lo mismo, creen que el Espíritu Santo o una fuerza divina acude en favor de ellos cuando se ponen el pin de concejal o cogen el acta de concejal, no se dan cuenta que son o tan buenos o tan miserables como eran antes, pero no son más. Hombre, una autoridad pública, pero una autoridad pública que tiene que ganarse el respeto. Y desde luego, con machadas de este tipo, se van a enterar. ¿Se van a enterar de qué? ¿De que un medio cumple con su obligación y te critica? ¿O que no te gusta y se equivoca el medio, pero está en su derecho?
Yo creo que todos estarían contentos en Carboneras, Miguel Ángel, todos, sin excepción de ninguno, ni del alcalde, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de Cayuela, si nosotros no hubiésemos informado del Pleno, si nos hubiésemos callado, si nunca hubiésemos ofrecido información de qué pasó en ese Pleno.
Pero si parece que la noticia los sometió a tortura.
Sí, sí.
Es una noticia, he visto pocas noticias, o es tan buena como la mejor noticia limpia, impoluta, que habla exclusivamente. El alcalde dice que se ponen en peligro mil millones de inversión en el espacio de donde estaba la térmica y los terrenos adyacentes, que son los que ahora son del ayuntamiento, y se pide un permiso para que dejen de ser comunales. Dice el alcalde, hombre, si no sacamos esto adelante, ponemos en peligro una inversión. No va a ser en los términos, alguien invertirá, pero no en los términos que tenemos planificados. Y la gente debe de pensar cuando vote de una manera o de otra. Y eso es lo que dice la noticia, es que no dice otra cosa.
Bueno, pues, ¿sabes?
Pues parece que los sometieron a una tortura, coño, a todos. Ah, a mí me han señalado, mira cómo nos ha dejado. Este tipo... Bueno, el machote hablando igual que Felipe, que estamos a sueldo del ayuntamiento. Pero pues tú sabrás que eres del equipo de gobierno, si nos tienes a sueldo o no. Pero habráse gente con plana. O sea, ¿puedes ser más plano, machote? ¿Cómo se llama de nombre? Se me ha olvidado.
Lorenzo.
¿Puedes ser más plano, Lorenzo? Pero ¿de verdad tú no tienes más capacidad en esta vida que hablar de un medio para ir a la diputación a llamar para que la esté? Pero si a ti no te van a hacer ni puto caso. Pero si tú no eres nadie, machote, vamos a ver. Pero primero tienes que saber, tienes que tener humildad. Y a partir de ahí ganarte el respeto. Porque sea el Partido Popular, no te van a hacer a ti caso. Voy a ir al presidente, no sé, de la Junta de Andalucía, ¿no? Porque es de mi partido. Y le voy a decir que ejecute a cuatro aquí mañana, ¿no? O que corte las ayudas al pueblo de al lado, que es del PSOE, y no me dejan a mí pasar por allí y orinar en la esquina de no sé dónde. Pero, machote, el mundo no funciona así. Pero, Lorenzo, pero, hijo mío, es que no eres mayor. Es que tú eres de los que vas a volver a tu casa para la ayuda mínima vital, coño, Lorenzo. Con 40 y tantos años, ¿estás en ese nivel mental para volver a tu casa? Oye, de incapacidad general para volver a tu casa y que te den el mínimo vital. Lorenzo, ¿eres de la parte de este país que necesita ayuda? ¿De los servicios sociales, Lorenzo? Tú que eres teniente alcalde, hombre, ¿cómo has llegado a teniente alcalde? Bueno, pues corre a diputación a ver lo que... Cuéntale a los diputados. Vete a chivarle a la diputación. Voy a chivar a la diputación, aunque son muy malos los de la radio que me critican. Tira a la diputación. Que la diputación no es de todos, ¿verdad? Es tuya. ¿Del Partido Popular es? ¿Es eso lo que me tengo que saber yo? ¿O tenemos que saber? Ah, coño, que es de Lorenzo el Machote y de sus amigos, la diputación. No del conjunto de los malmerienses. Y esta señora y las demás que van por ahí, nos han criticado en la radio. No, coño, haced las cosas bien. Que soy mayorcito. Leed un poco, joder. Entended un poco las cosas. Salid a la opinión pública en lugar de negaros. Salid a la opinión pública a explicarlo. En vez de dejar notitas, salid a la opinión pública a explicaros. ¿Dónde está la...? Es que no sabéis lo que lleváis entre manos. Una persona segura de sí misma sale y defiende la verdad. Y más cuando se ve atropellada por las circunstancias, sale y defiende la verdad. ¿Dónde estáis vosotros? ¿En qué medio? ¿Dónde salís? ¿Por Facebook? ¿Qué coño? ¿De qué va esto? ¿Por el WhatsApp? ¿Qué es eso? Bueno, los titulares de hoy, que se nos han retrasado muchísimo, pero los van a disfrutar incluso más por esa misma razón, son estos y van de estos temas. A por ello.
Los alcaldes de la comarca se han unido para reclamar un trasvase extraordinario del Tajo que acabe con la sequía en el Levante y que alivie en parte el riesgo de inundaciones en la ribera del Tajo. Una iniciativa del alcalde de Antas que fue aprobada ayer por unanimidad en un pleno extraordinario de la Mancomunidad. Y en cuanto a la situación del Tajo, de la que estamos pendientes en los últimos días, los embalses, como ya saben, han sido abiertos para aliviar esas ingentes cantidades de agua que acumulan y que podrían paliar la sequía que padece la zona. Bien, este fin de semana, una media de 10,5 hectómetros cúbicos la hora era lo que estaba desembalsando el pantano de Alcántara, aunque llegó a desaguar 12,5 hectómetros cúbicos hora. Casi lo que gasta la comarca en todo un año. En 11 días ha tirado al mar agua suficiente para abastecer al Levante durante 126 años.
Entonces, 12 hectómetros lo que gasta en un año, eso es lo que tira en una hora. En una hora. Pero es que se juntan más pantanos. Es que hay más pantanos que están desaguando. Venga.
Bueno, pues el pantano de Alcántara está enviando a Portugal ahora, en este momento, 5,7 hectómetros cúbicos por hora, más agua de la que mandaba cuando incluso el gobierno del país vecino pidió moderar el caudal a España para no agravar sus inundaciones.
Su estado de calamidad sí. Está declarado así.
Y la Mesa de Agua de Almería recibe con satisfacción esa pronta reactivación del trasvase del Negratín. Aducen que los 50 hectómetros cúbicos que va a aportar el pantano granadino van a resolver la dramática situación de los agricultores de nuestra comarca. Pero en el lado contrario tenemos a la Asociación de Ganaderos, Agricultores y Productores del Altiplano Granadino, que han instado al consejero de Agricultura que no reactive de inmediato el trasvase del Negratín. No se oponen a que el agua llegue a la comarca. Lo que están exigiendo es que se tenga en cuenta a los usuarios del Guadiana en esa comisión de explotación del trasvase. Y vamos a cambiar de asunto, contarles que el Partido Socialista ha situado al Hospital de la Inmaculada en la zona cero del colapso sanitario que, dicen, vive Andalucía. Apuntan como causa a una plantilla insuficiente que genera listas de espera insoportables y urgencias desbordadas, además de una situación límite en el transporte sanitario. Y a esto ha respondido el delegado de Salud, que critica que el Partido Socialista use la sanidad como herramienta de confrontación política. Dice Juan de la Cruz que el hospital comarcal forma parte de una red en la que los pacientes que no pueden ser atendidos en él lo son en el Hospital Torre Cárdenas. En Carboneras, la concejal del Partido Popular, que se abstuvo en la descatalogación...
Perdona, es que se me ocurrió una cosa así tarde, y los que no, en el médico privado, ¿no?
También
caben, los bien. Que no caben en el hospital pueden caber en el médico privado, se lo pagan.
Siempre tenemos esa opción.
Claro, perdón. No quería interrumpir, pero es que no he podido evitarlo, aunque me ha llegado tarde el pensamiento.
Bueno, pues en Carboneras, la concejal del Partido Popular, que se abstuvo en la descatalogación de los montes comunales como suelo industrial, dice que se seguirá siendo esa abstención, va a seguir siendo su voto, mientras no se asegure que no se venden los terrenos de propiedad municipal. Y las obras de la nueva rotonda de Turre a punto de comenzar. El alcalde ya ha firmado el contrato con la constructora por un importe de 300.000 euros. En 6 meses deberá estar terminada. Garrucha ha amanecido con 2 contenedores y también un coche incendiado en la calle Alfonso XIII junto al Coto. En septiembre de 2023 ardieron 4 en la calle Mayor, en el Malecón y también en el barrio Pimentón. Son actos vandálicos que se están viviendo en distintos puntos o sufriendo en distintos puntos de nuestra comarca. Recordemos que la semana pasada fueron los aseos de la playa de San Juan de los Terreros y la semana anterior en los aseos del Palmeral de Vera. Y la comarca continúa hoy en alerta amarilla por vientos que pueden llegar a 60 kilómetros hora y fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros de altura.
Estas son las noticias en Radio Actualidad.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, un poco les aseguro que algunos hemos aquí suspirado, un suspiro de tranquilidad después de saber la explicación, la aclaración de por qué la Asociación de Ganaderos y Agricultores y Productores del Altiplano Granadino, donde está el Negratín, porque ha dicho que no quería que se pusiera en marcha el Negratín. Bueno, lo primero es la lectura sencilla y simple, que muchas veces nos quedamos en ella. No quieren que traigan agua, se van a negar. Hombre, no, os parecen gente muy razonable. Han dicho una cosa, si lees la nota, y es conveniente leerla para... Pues, no hace falta que ustedes la lean, nosotros la explicamos. ¿Qué vienen a decir? Hombre, hay una comisión de desembalse y que nosotros que somos de aquí, que somos los usuarios de estas aguas, ¿qué pasa? ¿Por qué no se nos da un espacio en esa comisión? ¿Por qué no podemos estar nosotros ahí? A mí me parece que no están pidiendo la luna, ¿no? Han pedido en todo caso, como medida así, en fin, no vayáis a empezar a mandar agua a Almería en tanto nosotros no estemos en la comisión. Así que meternos en la comisión y hablaremos. ¿Tienen capacidad de vetar eso? ¿De vetar el trasvase? No, no la tienen. No. Entonces están pidiendo, ya está, queremos esto, queremos estar ahí. En tanto, si el gobierno o las autoridades no tienen en consideración esta petición, el trasvase no se verá afectado de ninguna manera. Ahora tendrá una gente cabreada, a lo mejor con razón o sin razón. Yo ya, es decir, tampoco sé si es conveniente o no desde el punto de vista técnico que estén ellos. Quiero decir, pero no son gente, no hablamos de gente que quiera eliminar el trasvase, sino personas que quieren estar ahí donde se toman decisiones sobre las aguas del Negratín, que son las que a ellos les proveen de vida, de riqueza, el agua. Entonces, esas aguas, como saben ustedes, están en este momento ya superando, ya alcanzando los 240 hectómetros cúbicos. Eso quiere decir que están 30 por encima no es el límite, del punto concreto a partir del cual podemos empezar a hablar de trasvases. Por debajo no, y por encima sí. 210, no, 211 ya podemos empezar a hablar de trasvases. Pero claro, hablar de trasvases con 211 es que en cuanto pases o haya una pequeña oscilación, estás en 209. Así que hay que dejarlo que se siga, que se ponga pletórico el niño cuidado y mimado que debemos de mimar del Negratín por lo mucho que nos da. 50 hectómetros cúbicos probablemente lleguen este año. El propio Negratín alcanzaría los 300 de acumulación de almacenamiento, lo que da un margen interesante. Y si sigue lloviendo, habrá más agua. Y todo lo que es la cuenca que abastece, que alimenta al Negratín, pues seguirá con caudales, metiendo caudales, recursos. Y ojalá pues el año que viene estemos en unas circunstancias también estupendas para seguir disfrutando del Negratín y el siguiente. Porque ya sabemos lo que es estar, no esta vez, sino por la larga historia y matrimonio que tiene esta tierra, el sureste español, el sur, con la sequía. Así que sabemos lo que es eso, lo hemos vuelto a vivir, no en las casas, nadie hemos tenido el problema, nadie, ninguno hemos tenido el problema, ni el aviso hemos escuchado, esta tarde se corta el agua, recuerdan ustedes, esta tarde se corta el agua, mañana no habrá agua, o el corte no venía ni anunciado, y te enterabas luego por lo que te decía alguien del ayuntamiento. Todo esto ha cambiado, la desaladora, bendita desaladora de Carboneras, mantiene el régimen de abastecimiento en su óptima posición, situación. Si no se quiere la desaladora, viene algo del Tajo para tener agua potable en casa, aunque nadie se la beba y a nadie le guste, porque el confort que se llama eso del sabor, pues es desagradable, o por lo menos no es como el agua de Madrid, ¿no? Son aguas duras y difíciles para el paladar. Entonces, el agua no se ha notado en nuestra en nuestros hogares, lo sabemos todos perfectamente, vivimos aquí, nadie nos lo tiene que contar, pero el campo sí sabemos que no ha tenido agua. El grifo del campo sí ha tenido escasez, por decir una palabra, porque a veces no ha tenido nada. Y hemos visto a los presidentes de las comunidades de regantes a veces hacerse una fotografía porque se lo pedíamos y no querían ni hacerse la foto, entre plantas secándose, árboles secándose, años trabajando una plantación de árboles, de naranjos, cítricos, y de golpe ver cómo, bueno, la acumulación de sequía, de la falta de agua, o hacerlo con aguas muy salinas, ha venido a deteriorar enormemente ese trabajo, incluso a perderlo, ¿no? Son cosas fuertes, duras para los propietarios, para aquel que tiene una inversión ahí, para aquel que club, incluso para el que tiene su pequeño huerto, ¿no? Que lo ha sufrido también en la dimensión que es su huerto, pues lo ha vivido de la misma manera. Con el Negratín esto se acaba, o por lo menos se alivia una barbaridad. Y ya no te digo, cuando el gobierno quiera terminar la desaladora de la vergüenza, que está previsto para enero de 2027, en periodo de pruebas. Vamos a ver, el periodo de pruebas es que darán 5 hectómetros cúbicos y tiene que dar al menos 15 o 20, ya que se pone, pues que lo hagan un poquito y que le apuren y lo saquen 25. Y la desaladora del Bajo Almanzora 2, que hace ya, he intentado buscar ahí, pero en fin, no con mucha, en fin, no con mucho empeño, tengo que hacerlo mejor. Cuando su delegado del gobierno dijo, aprobado el asunto de la desaladora, de una nueva desaladora, etcétera, etcétera. Resulta que lo que está pendiente es de un informe ambiental, y ese informe ambiental lo tiene que hacer la Junta, y los informes ambientales, todo lo que tiene que ver con la administración, lo dice el propio presidente de Aguas de la Almanzora, es desesperante. Imagínense lo que es la palabra, vean, proyecten una imagen de lo que es desesperante, no solamente que suene una palabra de lo que es desesperante. Aquí no le voy a pedir que imaginen, sino que escuchen directamente a Rodrigo Alonso hablar de Garrucha. Va Vox a votar a el comunista para que suba a las elecciones, a Álvaro Ramos el comunista, ¿sí o no? ¿Será Maritoñi la alcaldesa, sí o no? Esto se preguntan los garrucheros. Y aquí ya vemos, hace unos días ya daba una pista que se confirma. Vox irá por lo que dice entre líneas aquí. Y yo creo que quedan bastante, bastante claros.
Mira, a mí los números me dan de la siguiente manera. Mira, Partido Popular tiene 6. Garrucha por la Gente tiene 2. Y UCIN tiene otro. Dan 9, ya está. Hasta donde yo sé, nosotros no estamos en el equipo de gobierno.
Hombre, vamos a ver, ustedes están implícitamente...
Ah, bueno, eso sí, claro, porque apoyamos al alcalde de Garrucha, claro.
Y forman parte de un proyecto de presupuestos que han presentado. A ver, un momento, una aclaración, una acotación. A Rodrigo se le escapa decir que no están en el equipo de gobierno, y yo, inhábil en ese momento, porque no relaciono bien, no le hago la contra. Ahora, ¿cuál es la situación real? Él se equivoca y yo no rectifico. Quiero decir, Vox sí está en el equipo de gobierno, está en la Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? No está en el equipo de gobierno, dice, no, sí está en el equipo de gobierno. Ahí están firmadas las actas del representante de Vox. Pero sigamos escuchando a nuestro amigo Rodrigo. Dado que han pactado con...
Que sea Maritoña nuevamente alcaldesa de Garrucha es una catástrofe. Estoy diciendo que sea Maritoña alcaldesa de Garrucha es una catástrofe.
Ha dicho que es una catástrofe. ¿Entonces qué?
Y que lo sea Álvaro Ramos, pues...
¿Pues qué? ¿Qué?
No lo sé, aún porque no ha gobernado, no lo sé.
Una catástrofe conocida, un futuro incierto en una parte y una catástrofe cierta en la otra. Un éxito incierto no, pero una catástrofe cierta en la otra. Vaya. Y entonces, entre lo que no conoce la catástrofe...
De lo que no conozco la catástrofe, si no se ha producido, no la conozco. La puedo aventurar. Lo que no entiendo, pues bueno, sí lo entiendo.
Y se va escapando.
Pero que se esté señalando a Vox en una decisión
se
de
escapa,
17.
Se escapa.
Cuando aparentemente.
Pero ha dicho
el
algo.
Partido Popular, que tiene 6, 2 de Garrucha por la Gente y 1 de UCIN, ya está hecho, ¿no? Pero que la verdad es que es una pena. Es que Garrucha llega a esta situación. La situación de Garrucha es una situación inédita. Es muy extraordinaria, ¿eh? Es una situación verdaderamente atípica. Estamos hablando. Que por incomparecencia de los grandes partidos, pues, y por el desacierto de los grandes partidos, pues han llevado así
vamos a adelantar un poquito la grabación.
Perdóname, que está no sé, la expresión más. Es una cuestión muy particular de Garrucha. Y que y sinceramente, los actores no sé si se merecen o no este circo, perdóname, que no sé, es la expresión más idónea, ¿no? Este circo, ya sabes tú, mediático.
Tampoco pasa nada por decir circo. No, nadie se siente insultado, excepto los concejales de Carboneras del gobierno, si dices algo.
Político, fíjate.
Vale, vale, sí.
En la situación de Garrucha es una...
El machote y los demás.
La situación totalmente atípica, muy atípica. Entiendo yo que se valorarán todas y cada una de las posibilidades.
Y
en función de eso se tomará la decisión que entendamos menos mala, porque aquí es la tomar una decisión, la muy mala o la menos mala. Y es complicado, es una situación bastante complicada.
Es que no lo sabe, ¿no?
No.
Vale. Yo creo que sí lo sabe, ¿no? ¿Tú qué dices, Katina?
Que tiene que tener una decisión ya.
¿Y cuál crees tú después de oír eso? Una catástrofe y no sabemos
porque
si
va
es una
a
catástrofe. Y una decisión
la
mala.
La alcaldía Álvaro Ramos.
Que sí, que le darán la alcaldía Álvaro Ramos.
Sí.
O una opción tercera, que Álvaro se quede con la miel en los labios y haya una tercera vía del Partido Popular, cualquier cosa de ese tipo, porque no podemos tampoco. Pero lo que parece claro.
Pero el Partido Popular en ese caso no cumpliría con el pacto alcanzado tras las últimas elecciones.
Sí, es cierto, es cierto. Solo lo planteo como una hipótesis ante la situación, ante un escenario imposible de dominar, que supondría el que los comunistas de Álvaro y el PP se sentaran y dijeran: oye, nosotros te votamos, pero aquí no te van a votar los del PP, los de Vox. Y esto perdemos aquí y entra el adversario, allí son enemigos, no adversarios, y va a entrar el enemigo y que el otro pues haga un ejercicio y tal. Pero bueno, no lo sé, esto es una... No me hagan caso, porque por donde van los tiros es hacia el candidato, y el candidato de un lado es Álvaro y de otro lado es la exalcaldesa y diputada. Y es presidenta todavía del PSOE. Me parece que ya no.
No, creo que
bueno,
no.
Ha sido presidenta del PSOE durante mucho tiempo. Así que Vox parece que si tiene que actuar, que lo va a tener que hacer, será a favor de un gobierno sin Maritoñi. Y cuando digo sin Maritoñi es todo lo que Maritoñi representa, que es el Partido Socialista. Esto es lo que uno deduce de aquí. Por favor, no es una opinión, es lo que uno deduce de aquí. Es que a veces uno opina y es verdad, pero otra vez no opina, está contando lo que hay ahí. Bien, otra noticia. Los alcaldes de la comarca se reunieron ayer en la Mancomunidad, pleno de la Mancomunidad. No fueron todos, pero no fue un asunto de desinterés, fue un asunto de
la premura de con la que se había
no se notificó en tiempo y forma. Y algunos pues no asistieron. ¿Y qué acordaron?
Pues lo que acordaron fue reclamar un trasvase extraordinario del Tajo que acabe con la sequía en nuestra comarca y que de paso pues se pueda aliviar ese riesgo de inundaciones que se vienen sufriendo en la ribera del Tajo. La iniciativa, nosotros ya lo contábamos ayer, parte del alcalde de Antas y fue aprobada por unanimidad durante ese pleno extraordinario al que acudieron, mira, los alcaldes de Huerca Lovera, Vera, Cuevas de la Almanzora, Turre, Antas y Los Gallardos. Fueron seis alcaldes los que estuvieron en ese encuentro, en una reunión que también se acordó, además, Miguel Ángel, celebrar asambleas de la Mancomunidad cada dos meses para reivindicar soluciones a problemas pendientes que haya en la comarca. ¿Vale? No solo se tomó una decisión con respecto a la situación de sequía en la comarca y a la petición que van a elevar al gobierno, sino que además se comprometieron a reunirse periódicamente, en este caso parece ser que cada dos meses, y abordar dentro de la mancomunidad de este ente supramunicipal asuntos que puedan afectar a la comarca en general.
Por ejemplo,
sanidad, educación.
¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo está nuestra educación en la comarca? Tenemos que hacer una nota. Hay un conjunto de situaciones ya alarmantes y conviene que pongamos la cara comarcal para arreglar esa situación que sí, que afecta a dos pueblos, pero que es alarmante y no le hacen caso. ¿Es conveniente? ¿Damos un paso adelante y nos convertimos en una figura más sólida si habla la mancomunidad? ¿Supone una injerencia en los términos, en los asuntos internos? ¿Abordar cuestiones que, por ejemplo, el algarrobico que afecta a Carboneras y a decisiones administrativas de Carboneras, supone una injerencia que la mancomunidad hables de una opinión sobre lo que debería ser ese hotel. Ya lo ha hecho en alguna ocasión. No, si todo se hace con buena fe, si claro. todo se hace con la voluntad y se entiende que la opinión de tu vecino, en esta ocasión de cualquiera de los pueblos de esta comarca, de tus vecinos en la mancomunidad, sobre un asunto que te atañe, la puedes tomar, y así has decidido hacerlo, como una versión, una visión de la situación que puede enriquecer aquella que tú finalmente, sin que nadie intervenga, porque tienes que decidir tú que eres el alcalde, pero le viene mal, no sé, Alfonso García, que la mancomunidad se pronuncie sobre la regresión, Alfonso y Antonio Fernández en Cuevas, les viene mal a ambos que la mancomunidad se pronuncie sobre la regresión de las playas y la falta de proyectos. ¿Va a primar que Antonio es del PSOE y si es una administración del PSOE, o si Alfonso es del PP y es una administración de...? Hombre, si estos son capaces de dejarlo al lado, que esto es difícil, porque si a mayor notoriedad de la mancomunidad, es decir, ahora mismo no es nada, y lo que diga la mancomunidad, como no pinta nada en el universo, diga lo que diga, nadie va. Ahora, en el momento que sí sea algo, si llegamos a ser algo, si empezamos a tener un criterio, si eso se trabaja con el tiempo, la mancomunidad tendrá una imagen y tendrá una fama, tendrá una... Entonces, dependiendo de eso, si se trabaja en ese sentido, las opiniones de la mancomunidad no será un mero fogonazo, será algo más. Y entonces es posible que los partidos intenten intervenir a través de sus alcaldes para desactivar cosas. Pero si se mantienen unidos, que esto es mucho decir, y lo importante es lo comarcal, la regresión de la playa afecta a los dos pueblos, afecta a los vecinos, sea quien sea el que esté arriba, cuando sea el del PP o el del PSOE o si es Vox, tendrán que pronunciarse y será bueno. Y eso no significa que ni Antonio ni Alfonso pierdan la responsabilidad sobre sus pueblos. Simplemente escucharán otras maneras quizás de haber, o qué opinión tienen otros alcaldes si se pone sobre la mesa este asunto, que puede ser la desalación, aunque esté en Carboneras, en Carboneras o esté en Cuevas, nos afecta a todos. Pueden ser las carreteras,
los encauzamientos de las rambas,
claro, de las ramblas o de los ríos, que para evitar que se produzcan inundaciones. Es decir, hay cosas que afectan al conjunto. Y esto, si lo hace la comunidad con buena voluntad, sin temer que haya que un enemigo coja posición y que lo use como un arma política, si además cuando se dice esto se está usando como un arma política y es mentira, si se está engañando también a la gente, porque en lugar de entender que hay una crítica lógica de un pueblo o de un alcalde a un asunto que concierne al conjunto, pues en lugar de decir para desactivar lo que es una crítica política, que esto es un no sé qué, qué tal, hombre, nos tomamos en serio que a lo mejor no es eso. Es que efectivamente tu partido, tu gobierno, el que tú representas, en el nivel que sea, regional o nacional, igual lo está haciendo mal, coño. En fin.
Bueno, es posible que sea de acuerdo, Miguel Ángel, porque ayer hubo representantes del Partido Popular, el alcalde de Huércalo Vera del Partido Popular, Vera del Partido Popular, Turra del Partido Popular y dos gallardos junto a, por ejemplo, el Partido Socialista en Cuevas de la Almanzora, que gobierna Cuevas de la Almanzora, o en Antas. Es decir, esos alcaldes de distinto signo político ayer lograron ponerse de acuerdo para un asunto que afecta a la comarca.
Alguien habló, Antonio creo que habló y dijo a su compañero, el alcalde de Antas, compañero como alcalde y compañero también de partido, aunque no, el otro es independiente, dice, hombre, a buenas horas nos llegas aquí con un pronunciamiento sobre la sequía, ahora que van a abrir el Negratín, 5 años, que fue lo que estuve hablando yo con Pedro. Y pero eso en una conversación, en un espacio de camaradería, es decir, que no. Entonces, hombre, lleva razón el alcalde Antonio Fernández, pero Antonio, tampoco hace 5 años lo pusiste tú sobre la mesa, es decir, alguien tiene que ponerlo, aunque sea tarde. Ya sé que puede parecer por un momento, porque los alcaldes son muy celosos. Si el alcalde de Anta sale con un asunto y le dan unas notas en la prensa con foto, los otros miran y dicen, coño, ¿y yo qué? Eso lo hacen los alcaldes, que lo tienen muy medido. Por eso compran a los medios de comunicación. Por eso en esta comarca se compra a medios de comunicación. Se compra directamente para que pase esto, para que ustedes vean en las páginas las noticias más insustanciales, las más bobas del mundo, pero el alcalde sale muy sonriente. Y sabemos que alcaldes son los que salen muy a menudo en los medios de comunicación.
Noticias favorables a estos alcaldes.
Siempre qué bonito el parque y las palomas. Y qué bueno el alcalde. Y qué buena foto. Y qué bien puestos están, que lo han pillado de improviso. Casi ni se han dado cuenta que los estaban fotografiando mientras enseñaban el cartel como si fuera como si estuviera invistiendo. Embistiendo un toro. Entonces, si vas con buena voluntad, coño, todo irá bien, no habrá. Pero tienen que hacerlo, los alcaldes tienen que ver las cosas de esta manera y entender que los medios de comunicación, hombre, está bien que tengamos nuestro espacio y que no, joder, que no hagamos seguidismo porque tengan un contrato de publicidad con nosotros. Que si lo tienen, será porque quieren difundir cosas, y si no, que no lo tengan. Pero los medios tienen que, no sé, marcar una diferencia, una distancia con ellos. Bueno, estoy liando ya el asunto. Ayer, ya digo que Antonio no molestó, pero sí le dijo al alcalde de Antas, hombre, vienes a traer esto, pero esto ya llevaba mucho tiempo, la sequía lleva mucho tiempo y ahora te acuerdas. Bueno, pues bendito sea el día que se acordó. Ya sé que es muy tarde, estoy de acuerdo con Antonio, pero bendita sea el día que se acordó. Total, que llegaron todos al acuerdo de pedir una transferencia urgente para esta comarca, que no le va a hacer caso a nadie, porque además no va a suceder, pero sí es bueno que estén de acuerdo en cosas. Sanidad, Katina.
Bueno, pues hemos de contarles que el Partido Socialista ha situado al Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera la zona cero del colapso sanitario que dicen vive Andalucía. Apuntan como causa una plantilla insuficiente que genera listas de espera insoportables y urgencias desbordadas, además de una situación límite en el transporte sanitario. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista, José María Martín, hablar de este asunto.
¿El portavoz? ¿El delegado, el subdelegado del gobierno?
Bueno, sí, correcto. El que nos ha trasladado este asunto.
Que aquí se ha puesto en la camiseta de secretario general,
sí,
del PSOE,
del Partido Socialista.
Luego sale por la puerta y es el subdelegado y a lo mejor tiene otra opinión distinta, ¿no? Venga, a ver.
Vamos a escucharle.
Esta mañana nos encontramos a las puertas del Hospital de la Inmaculada en Huerca Lovera, en el que iniciamos una campaña informativa sobre el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía y en concreto aquí, en la comarca del Levante, Almanzora y Los Vélez. Este Hospital de la Inmaculada podríamos decir que es la zona cero del desastre sanitario de la gestión de Moreno Bonilla en Andalucía. Un hospital que carece de profesionales, únicamente tenemos un neumólogo, un dermatólogo, para atender a 150.000 habitantes que viven aquí en esta comarca. Los pacientes se ven sometidos a una auténtica dejación de la atención que necesitan y tienen que buscar la vida con atención en medios privados, una sanidad privada a la que Moreno Bonilla está nutriendo durante todos estos años. Por tanto, esto no solo se da aquí en el Hospital de la Inmaculada, sino que también en la atención primaria, los centros de salud carecen de el número necesario de consultas en un gran número de municipios de estas comarcas, y eso hace que las urgencias también estén absolutamente colapsadas. O como vimos hace apenas unos días, únicamente hay una ambulancia para el transporte de pacientes después de ser atendidos aquí en este Hospital de la Inmaculada. Por tanto, tenemos que informar a la ciudadanía, ser conscientes del castigo que Moreno Bonilla está sometiendo a la provincia de Almería. Está castigando a la provincia de Almería, es el responsable del desmantelamiento de este hospital, y vamos a poner solución, vamos a ofrecer a la ciudadanía una solución de la mano del Partido Socialista, de nuestra candidata María Jesús Montero, para que los más de 150.000 habitantes de las comarcas de Levante, Almanzora y Los Vélez dispongan de la sanidad que merecen.
¿Qué solución es? Pues yo me he quedado con la gana de saber qué solución va a poner María Jesús Montero. O bla, 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 bla. Una cosa, con toda la razón que pueda llevar José María Martín, una cosa. Hay un trabajador, imaginen a un trabajador, que ese día no ha ido al trabajo. Y ustedes se ponen, ustedes son el jefe. Y ustedes ponen la tele y ven al trabajador en un partido de fútbol. Y jugando. Y tú dices, tía, si ese es Ramírez, si ese tendría que estar ahora mismo en mi. Tendría que estar ahora mismo en su puesto de trabajo.
Puesto de trabajo.
Bien. Señor José María Martín, ¿a qué hora está trabajando? ¿Y para quién? ¿Y para quién? ¿Y qué horario de trabajo tiene de su delegado del gobierno? Ojo, señor Martín, si le llega el eco de lo que estoy diciendo, que es usted un señor poderoso, que lo hagan todos no significa que usted lo haga mejor. Es que si todos lo hacen, lo están haciendo mal. Y desde que el mundo es mundo, el político se ha tomado por el pito del sereno su horario de trabajo. Porque mezclan el horario laboral, esto que dicen ustedes que no quieren que ocurra, que quieren que las cosas estén bien separadas de la vida familiar, ustedes mezclan el amor a su partido y el tiempo que le dedican con el que le pagamos los ciudadanos. Y esto está mal. Esto está muy mal. Y alguien debe de darse cuenta algún día, que no se va a dar cuenta, porque esto va a seguir ocurriendo, que habría que modificarlo. Y sobre todo los ciudadanos tendrían que castigar muy duramente al que hace pellas, al que no va al trabajo, al que no acude a las clases o a su puesto de trabajo, al que acude tarde a coger 100 papeles, hostia, como me ponían a mí. 100 papeles, coño, antes de entrar a clase, mientras todos estaban formados, allí a coger papeles. Este que ha llegado tarde al trabajo, 100 papeles, subdelegado. Y además escribe 100 veces, no llegaré tarde a mi puesto de trabajo. 100 veces. Y que lo vea. Y en cada hoja 25, para que rápidamente pueda contarlo viendo 4. Cuando vea las 4 ya sé que son 100. Así de claro. Un castigo. ¿O pueden hacer lo que le salga a los pantalones? Pues sí, hacer lo que le salga a los pantalones. Falta usted a su puesto de trabajo. Vaya usted a la puerta del hospital a decir que no le gusta el hospital, a ver lo que le dice su jefe. Bien, dicho esto, cerramos. Lleva razón el señor. Es otra cosa, ¿eh? Ahora vamos a ver si lleva razón. Lleva razón el señor José María Martín. ¿El qué dice el Partido Popular?
Pues mira, ha sido el delegado de salud el que ha contestado, le ha contestado al Partido Socialista y critica que el PSOE haya usado la sanidad como herramientas de confrontación política. Aduce que el hospital comarcal forma parte de una red en la que los pacientes no pueden ser atendidos o los pacientes que no pueden ser atendidos en él lo son en Torre Cárdenas.
Ya, o se pagan un médico privado.
Bueno.
Y le cuesta el dinero.
Y además ha añadido
no,
que desde...
Bueno, no, un montón de gente.
Sí.
Coño, si te duele la espalda, si te duele la rodilla, si no estás de acuerdo con unos análisis, si... Joder, o si te corre prisa, tú te vas al médico privado y sí puedes pagártelo, claro.
Al bueno, que no eso pueda te iba a decir, no solo los pudientes son los que acuden, es que hay veces que gente no pudiendo tienen que ir porque están desesperados.
El oído, la vista.
Correcto.
Claro, las muelas. Bien, bien, bien.
Bueno, pues mira, además Juan de la Cruz ha añadido que desde el Partido Popular o desde que el Partido Popular, su partido, gobierna la Junta, la plantilla del área sanitaria norte se ha incrementado en un 28%. Y también ha negado que solo haya una ambulancia disponible por las noches en el hospital, elevando el número a 3 más 2 UBIs móviles. Hemos querido unas palabras suyas, las hemos solicitado esta mañana, pero todavía no contamos con esa declaración o esa reacción del máximo responsable de salud en la provincia de Almería.
Si cada uno cumpliera con su obligación, como Dios manda, con rigidez, hombre, la media hora del bocadillo que se la o los 15 minutos del bocadillo que se lo tome.
Estaba en una reunión cuando lo hemos llamado, pero ha quedado en que cuando terminara nos iba a facilitar.
Si cada uno cumpliera con su obligación, señor Martín no debería estar esta mañana ahí, sino un sábado o un domingo. Dicen, no, es que el sábado está en trabajo. Pues te jodes, para eso eres delegado del gobierno, subdelegado del gobierno, que te gusta. Y los sindicatos estarían diciendo cuál es la realidad de la atención médica. No solo cuál es la realidad de los sueldos y del trabajo de los sanitarios, sino con qué medios cuentan y como sindicatos, explicarle a la gente si la sanidad, la que ellos viven desde dentro, está dando un buen servicio al ciudadano. Estamos hablando de gente comprometida socialmente, no solamente con los trabajadores, sino en un sentido amplio, que tiene una prioridad, sí, su plantilla, sus compañeros, y que tienen una derivada impresionante que no puedes evitar, y es que estás haciendo un servicio público a la gente como sindicato, y tienes que explicarle si existen ambulancias, si no hay ambulancias, si están bien equipadas, si no, si es verdad lo del 27%, si no es. ¿Pero a qué se dedican? A callarse, a tragar, porque luego llegan las negociaciones. ¿Y qué consiguen? 17 días libres, o 17 días propios, o 25, no sé, donus por día o al mes, ¿eh? Eso es lo que están persiguiendo, y como están liberados, consiguen que sus compañeros les vuelvan a votar y siguen viviendo una etapa maravillosa en la que no hacen guardias o pueden evitarlas, no están obligados a un horario, pueden salir y entrar, no están sujetos a una obligación sanitaria, sino a una obligación exclusivamente sindicalista. Bueno, pues no sabemos quién dice la verdad. Sabemos que hay unos datos que el delegado podía haber sacado hoy y no los puede sacar porque Sevilla no quiere sacarlos, y son los datos de las listas de espera.
¿Disponibles desde primeros de enero?
Los tienen. ¿Y cuánto tiempo llevamos ya? Un mes y 10 días sin que los den.
Bueno, el ciudadano, bueno, siempre puede esperar, Miguel Ángel.
Sí. Hola, Juan Torrijos, tú también puedes esperar. ¿O llega un momento en el que no? Juan Torrijos.
Hola.
Hola, hola.
Estamos hablando de sindicatos, ¿no?
Sí, y de lo que tú quieras.
Fíjate, esta mañana escuchaba yo a un sindicalista, tú sabes que había convocada por parte, no de los grandes sindicatos a los que yo me imagino que te referías tú, sino los sindicatos pequeños ferroviarios, habían convocado una manifestación, una huelga concretamente, en la Renfe a partir de hoy o de mañana. Sí. Bueno, pues el ministro Puente ha llegado a un acuerdo para desconvocarla. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Justo con los que no lo habían convocado, con Comisiones Obreras y con UGT. Mientras que los demás sindicatos, el de maquinista y demás, pues ellos siguen empeñados en su huelga porque dicen que no se ha cubierto ninguna de las necesidades que ellos habían planteado, que ni siquiera los ha convocado el ministro. O sea, que el ministro se ha reunido, como es lógico, con aquellos que controla y que domina, con las subvenciones, con Comisiones y con UGT, que es más o menos lo que se hace dentro del panorama sanitario, del panorama de funciones y de todos los panoramas en los que los sindicatos y los gobiernos, porque no, en este caso no es solamente el gobierno de Madrid o no solamente el gobierno del PSOE, los del PP andan también por el mismo camino, los controlan a su manera. Y tú lo has dicho muy claro, aquí os damos, en vez de 5 días de asuntos propios, 17. Y aquí os damos más liberados todos los que se hagan falta con tal de que no haya huelga, que no os quejéis y que no. Y ya lo decía el otro día en un meme el famoso José Luis Álvarez: el día que gobierne la derecha, 20 huelgas vamos a crear en España. Bueno, pues tiene razón, es la forma de trabajar de los sindicatos siempre que han tenido a un gobierno al que han podido coger con las partes pudendas y apretárselas todo lo que les ha dado la gana y los otros han dejado. Porque aquí lo cierto es esto, que es que los otros se dejan manipular de una manera increíble.
Esto es, Juan, es como un caballo salvaje al que montan, saben que los va a tirar en un momento determinado y el tiempo que estén intentan no caer, ya está. Pero saben que va a caer. Y cuanto más tiempo estén, más puntos se llevan. Entonces, se cae y que pase el siguiente. Pero no arreglan, es decir, no doman al caballo, porque no saben domar. Simplemente montan. Y cuanto más tiempo estén en el gobierno, aunque el caballo espolé, ¿sabes? Se retuerza, da igual. Que pase el siguiente, y cuanto más tiempo aguante, mejor. Pero no voy a arreglar nada, porque ya tengo entendido que este caballo, yo tengo asumido que este caballo es salvaje, y que no lo voy a poder domar nunca. Así que no arreglo el problema, simplemente me monto en él, y el tiempo que esté, saco provecho. Los metros que me lleve hacia adelante son los que me ahorro andar.
Yo recuerdo un sindicalista que montó un sindicato en el Ayuntamiento de Almería, se llamaba Gabriel, sindicato de funcionarios, concretamente de limpieza empezó, pero al final conseguía, había salido de la UGT con problemas. Y me decía en cierta ocasión, hablando de estas cosas, dice: Juan, no te comas el coco, estos mañana van a desaparecer de aquí, van a venir otros, pero yo voy a seguir estando aquí. Y eso es lo fundamental. Ellos van a seguir controlando el tema. Y lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Álvarez, que yo no conocía en Barcelona, a Álvarez, ahora este viejo Álvarez de la UGT lo conocí yo en Barcelona, siendo ya sindicalista allí de la UGT, sin trabajar. Y te puedo estar hablando de hace 40 años, pues sí, pues más de 40 años. Bueno, pues no ha trabajado en su vida. Y claro, ahí sigue. ¿Cuántos políticos no han pasado? ¿Cuántos políticos no han pasado por delante de José Luis Álvarez? Pues un montón. Ahí sigue.
No me digas que no tiene arte el tío, coño. Al final también hay que reconocer algunas cosas, porque algunos quisiéramos y no lo hemos conseguido.
Oye, ¿sabes? Yo todavía ando por aquí intentando sacar adelante un poco de tertulia.
Juan, y termino, por favor, dame una opinión rápida sobre algo que nos ha contado Salomé en Almería hoy hace un rato, de la medida del gobierno de poner el salario mínimo, no el salario mínimo, no, el salario vital, el sueldo esté vital, a todo aquel mayor de 30 años que vuelva a casa y que justifique que vuelve porque con 50 años no ha podido encontrar su sitio en la vida y tiene que volver a casa. Es una cuidado, no me río, ¿eh? Me río de todo aquel que va a aprovecharse esto y de la cara de tipo sindicalista que toda la vida va a vivir de todo menos de su trabajo.
Bueno, pero me imagino que en esa vuelta a casa tendrá que, de alguna manera, confirmar que antes estaba aquí, que se ha ido, que a dónde se ha ido y que por qué vuelve, ¿no?
Sí, pero si tu madre viviera, que yo creo, me gustaría que viviera tu madre, me gustaría que viviera. Si viviera tú a tu edad, podría volver a tu casa si demuestras que tu vida no se sostiene por sí sola, no eres capaz. Entonces, podrías volver y tener 700, pues lo han subido un 11%. 700 y pico euros para ti, con una unidad, entendiéndote a ti como una unidad familiar, aunque estés ingresando dinero en la familia, en allí donde vas, pero con una fiscalidad aparte.
Hombre, yo me imagino que estos ya son un poco los escopetazos final, las balas finales de un gobierno que no tiene ninguna salida, y de una ministra como Yolanda, que ya se está riendo no solamente en su partido, sino que en las últimas declaraciones parece claro y evidente que no cuenta, ni Maillo cuenta con ella, ni cuenta absolutamente nadie, y que en su madre le han dicho: anda niña, cállate, vuélvete a Galicia porque aquí ya no hacen nada. Yo creo que ha sido la anécdota de este gobierno, ha sido todas las tonterías que ha ido poniendo encima de la mesa Yolanda Díaz, que además ha estado en manos de Comisiones Obreras, porque ella viene del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, que se ha enfadado un poco la UGT por esa sensación, que el PSOE ha tenido que calmarla más de una vez a su sindicato, digamos, de correa de transmisión, y que los empresarios, pues por muchas carantoñas que le hacía realmente esta chica, pues no le hacía ni puñetera gracia lo que estaba haciendo con los autónomos y lo que estaba haciendo con los demás. Pero esto no tiene ningún sentido, vamos. No vamos a ningún sitio ya con todas estas patochas. Aquí lo complicado de verdad es que Pedro ya quiere llevar las elecciones al noviembre de 1927, que ya están diciendo la historia, ya se está publicando, que mire usted, que como las elecciones en la Constitución no dice claramente si hay que convocar una vez que se ganan o cuando el presidente toma posesión, y como eso fue en noviembre, pues las elecciones las pueden llevar hasta noviembre, porque sabe, en esa hipotética sensación que hubo un momento de que se podían unir a las andaluzas, porque iba a ser un descalabro total y absoluto para él por el camino que llevamos. Y este ha dicho: chicos, vamos a mantenernos cuanto más tiempo aquí que podamos, vamos a mantener los sueldos cuanto más tiempo mejor, vamos a ver si conseguimos que los jueces nos salven la cabeza a muchos de los que estamos con la soga al cuello, y hasta noviembre del año que viene nos van a tener esto aguantando. Y yo creo que esa es la sensación, y a mí me da la impresión, yo lo decía el otro día, que este no se va en el 27, y ya mira, por lo menos a finales de 27, bueno, pues vamos a esperar hasta finales de 27, si es que después, llegado ese momento, es capaz de convocar elecciones, o dice: no, mire usted, aquí me quedo yo por encima de lo que haga falta, y hasta es capaz de cambiar la Constitución.
Ya te he contado lo del jinete antes, ¿no? Ahí lo tiene, sí. El jinete, el caballo, aguantando.
Venga. Yo, de todas formas, quería contarte una cosa
muy rápido, Juan,
la atención
muy
hoy rápido. Del Ayuntamiento de Almería, y sé que ya no llevamos mucho tiempo. ¿Sabe lo que ha hecho el Ayuntamiento de Almería? Le han puesto una multa, lo de la justicia, claro, pues una caída, alguien que se cae, una baldosa que está mal puesta, y le ponen una multa. Ha debido de pagar tantas sanciones ya judiciales el Ayuntamiento que se ha encontrado que lo que tenía en ese presupuesto no hay.
Está botada la partida.
Increíble.
La partida.
Y entonces Sánchez le dice que el, por su que eso, que el Ayuntamiento está dispuesta, que tiene palabra de compromiso, tal, que les permitan un receso para pagarlo cuando tengan el presupuesto. O sea que el moroso del Ayuntamiento de la capital, lo que le dice la justicia, deme usted un plazo más para pagar. Ojo, y los ciudadanos no podemos hacer lo mismo. Cuando no tenemos, cuando se nos ha gastado ya el presupuesto para pagar los impuestos, el IBI y todo lo que le pagamos al Ayuntamiento, más las multas de tráfico, más todo lo que nos saca de las entrañas, y no podíamos hacer lo mismo.
Y el caso es que funciona, porque como es el Ayuntamiento, y uno se siente un poco parte de ello, dice, bueno, es que es lo público, es de todos, no es para que la alcaldesa se beneficie, no, pues se lo acaban dando. Bueno,
claro, pero no sería lo lógico, claro, que a nosotros también nos dieran esa historia y que nos dijera, claro, la alcaldesa, hombre, si venga, lo lógico, el año que viene pagáis.
Lo lógico es que los tontos vivieran en el mundo de las tonterías y no en el, y no pudieran entrar en otro sitio, pero no es así. Así
¿y que, dónde metemos a los políticos, tú?
Yo no he dicho los políticos, he dicho los tontos. Los tontos.
Y yo digo, y yo como veo, alrededor del mundo político hay más tontos que otra cosa.
Pues entonces tendrían que irse a ese lugar, al lugar de los tontos. Dicen y también España, de los imbéciles.
Dicen que en España no cabe un tonto más.
De los idiotas. Ya, de los idiotas, ¿sabes? Los idiotas, la idiotez. Una. La idiotez, que es muy importante en la vida, cuando saberse si uno es idiota o no, coño. Bueno, hasta
el
pronto.
¿El domingo te acostaste feliz o no?
Yo siempre me acuesto feliz.
Wow, pero el domingo después de las elecciones de Aragón, me imagino que con una sonrisa, no abriste la botella de cava, yo tampoco, pero por lo menos se va uno a la cama como diciendo, hombre, pues mira, no está mal. La
lo cosa bueno,
parece, la gente va despertando.
Lo malo de este tipo de cosas es que uno pueda llegar a tomárselo, es decir, que este tipo de la Moncloa acabe generando una sensación de angustia cuando se le ve, quiero decir, de náuseas. Eso es lo peor que puede un político, porque te puede gustar un ganado, político más o menos, quiero decir.
Eso se lo ha ganado, ¿eh?
Pero coño, que un tío te caiga, o sea, que tú quieras quitar cuanto antes ese tío de la televisión, pues dices, pero es que este tío es que ha hecho mil, no es que sea de ultraderecha ni hostia, es que me está insultando todo el día. Es que me está insultando porque yo, por si yo no le voto, me está insultando todo el día, él y su banda. Pero ¿esto qué es? ¿Por qué tengo que estar aguantando esto? Entonces te acaba produciendo, se remueve el estómago y no quieres verlo. Es un tío desgraciado que no quieres verlo. Porque te insulta, joder, te está todo el día insultando. Y encima no gobierna bien, pero es que te está todo el día insultando. Es que tú eres un animal, eres un, no sé, eres un una cosa rara de la naturaleza. Pues no, hombre. Bueno,
te corrijo. Antes de irnos, simplemente antes de irnos, 30 segundos. Ayer un asesino que tenía 377 años de condena, casi 400 años de condena, fue puesto en libertad. De lunes a viernes va a estar paseándose por las calles del País Vasco, riéndose de las víctimas, cachondeándose.
Sí, por las políticas. Por la política
gracias,
de este tío que da.
Gracias al Partido Socialista y a los asesinos de ETA. Y eso yo creo que tenemos que decirlo todas las veces que haga falta. Este gobierno ha liberado a un asesino de ETA que tenía casi 400 años. Casi 400 años de condena.
Gracias, Juan. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Estos son los titulares de hoy y nos marchamos.
Los alcaldes de nuestra comarca se unen para reclamar un trasvase extraordinario del Tajo que acabe con la sequía en el Levante y alivie el riesgo de inundaciones en la ribera del Tajo. Una iniciativa del alcalde de Antas, aprobada ayer por unanimidad durante un pleno al que acudieron los alcaldes de Huércalovera, Vera, Cuevas, Turre, Antas y Dos Gallardos.
Es que no llegó la notificación a otros, eso fue un problema por la rapidez. No es que estuvieran unos cabreados, sino fueran por desinterés. Fue eso.
Bueno, pues en cuanto a la situación del Tajo, hemos estado pendientes estos días de sus embalses que han sido abiertos para aliviar las ingentes cantidades de agua que acumulan y que
pueden paliar la sequía que padece la zona. El pantano de Alcántara, donde hemos mirado con atención en 11 días, ha tirado al mar agua suficiente para abastecer al Levante durante 126 años. Ha tirado 1.900 hectómetros cúbicos a lo largo de esos 11 días.
11 días, 129 años.
Sí.
11 días. Lo que nosotros consumimos en 129 años en agua de consumo
126
en agua que consumo en casa, en sí, casa, ¿no? Sí. La agricultura es otra cosa.
Sí. Vale. Bueno, otro dato que damos hoy es que este pantano, el de Alcántara, está enviando a Portugal ahora en estos momentos 5,7 hectómetros cúbicos la hora, más agua incluso de la que mandaba cuando el gobierno del país vecino pidió moderar el caudal para no agravar esas inundaciones que tiene el país vecino. Y la Mesa del Agua de Almería, que recibe con satisfacción la pronta reactivación del trasvase del Negratín, ha anunciado que los 50 hectómetros cúbicos que aportará el pantano granadino va a resolver la dramática situación de los agricultores en nuestra comarca. 5 años después se cumplen ya todas las premisas establecidas en la ley para reanudar ese trasvase. Y
el PSOE sería lo que sitúa el Hospital La Inmaculada en la zona cero del colapso sanitario de toda Andalucía. Sería el peor hospital de toda Andalucía. El gobierno, a través del delegado, ha dicho que deje de alarmar a la gente, hombre, que la cosa no está ni mucho lejos, ni mucho menos así. Pero no ha aportado datos sobre las últimas listas de espera, que serían muy interesantes para saber si vamos mejorando o no.
Y en Carboneras, la concejal del Partido Popular, que se abstuvo en la descatalogación de los montes comunales como suelo industrial, dice que va a seguir siendo su voto la abstención mientras no se asegure que no se venderán los terrenos. Unas explicaciones que también ha dado el Partido Socialista y, por otro lado, Felipe Cayuela. Y las obras de la nueva rotonda de Turre a punto de comenzar. El alcalde firma ya el contrato con la constructora por un importe de 300.000 euros. En 6 meses debe estar terminada. Garrucha, que amanece con 2 contenedores y un coche incendiados en la calle Alfonso 13 junto al Coto. Ya en septiembre del 2023 ardieron 4 en la calle Mayor, en el Malecón y en el barrio Pimentón. Y bueno, atención, porque nuestra comarca continúa hoy en alerta amarilla por vientos que pueden llegar a 60 kilómetros hora y fenómenos costeros con olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura.
Ángeles Carrillo, concejal del Ayuntamiento de Carboneras, del equipo de gobierno, lleva, creo que, deportes, juventud, lleva, en fin, áreas que a ella le gusta. Está hastiada, por lo menos eso se deduce de una declaración o de una manifestación que hizo ella, parece que en un círculo privado, pero que fue grabada y que nosotros conocemos. Esta mujer está en el centro de la polémica, de la controversia, porque en lugar de votar con el equipo de gobierno una iniciativa para pedirle a la Junta que permita el uso, en unos términos legales, del suelo que tiene el ayuntamiento en el entorno de Endesa para hacer ahí un polígono industrial, esta mujer se desmarcó y votó, se abstuvo. Y dice que se abstuvo por respeto a su partido, al que le debe mucho. Porque si no le llega a tener ese respeto, hubiera dicho no. Sí. Eso es lo que se entiende, ¿no? O sea que Ángeles Carrillo dice que hasta que le cuenten la letra pequeña de todo eso, no va a votar nunca a favor. Dice el PSOE que hasta que salga la letra pequeña ellos no votan. Y dice Felipe lo mismo. Con lo cual, hay una mayoría ahora mismo que dice que hay una cosa ahí que hay que aclarar, y que no van a aprobar este asunto, que supondría inversiones con el tiempo muy importantes. Esta mujer, como digo, que está en el centro de esta polémica, a la que le hemos pedido que nos explique, si quiere, en la antena, por qué se abstiene. Ella dice que se remite a lo que ha publicado en Facebook, es el medio para tal, y bueno, en Facebook dice eso, que ella no, Carbonera se está por encima de todo. En fin, a esta mujer le han pillado o le han grabado. Ella ha grabado para un grupo de WhatsApp una cosa, y ese grupo de WhatsApp, pues al final ha acabado teniendo un escape. Y hemos escuchado a esta mujer maldiciendo a su propio equipo de gobierno. Hombre, no lo dice así, como maldigo a mi equipo de gobierno, simplemente digo, esta familia que tengo es lo peor que pueda tener. Es que no hay otra cosa peor en todo el barrio. Mira que caerme a mí. Bueno, no me hagan caso, tampoco lo ha dicho así, lo ha dicho así.
Peor de gobierno de la historia de Carbonara, con creces, este que hay, el actual. Lo digo alto y claro, y yo soy partícipe y soy miembro del gobierno. Pero es una vergüenza. ¿Subimos el IBI para qué? ¿Para qué subimos el IBI? Anda ya, 25.000 euros en políticas sociales, para luego despilfarrar en gilipolleces.
Vaya por Dios.
Anda ya.
Anda ya, anda ya. Ande bien. Ande bien. Lo digo alto y claro, como lo dijo ayer en un paz Lorenzo el Machote. El Machote. Lorenzo el Fanfarrón, deberían de decirle. Dice, si me quito la correa, se va a enterar ese medio. No dijo eso, no, no dijo eso. Pero casi. Se va a enterar ese medio porque voy a ir a mis amigos de la diputación, de mi partido. Lo dijo allí en medio de otros jóvenes que yo creo que admiran la carrera política del Machote. Fanfarroneando, dijo, se va a enterar ese medio. Se va a enterar a partir de ahora porque los míos le voy a contar lo que hace con nosotros y cómo nos critica. Está muy jodido el Machote. Es un hombre orgulloso y fanfarrón al mismo tiempo. Pues Lorenzo, tú formas parte de lo mejorcito que he reunido en Carbonera dedicado a la política. En poco tiempo te has convertido en algo así. Y esperamos ansiosos las noticias de ese lugar al que has ido a visitar para saber si tenemos que ponernos una coraza o podemos vivir tranquilamente el resto de nuestra vida. Bueno, ahí va el asunto con un par de datos finales de Carboneras. Muchas gracias por su atención y nosotros volveremos a estar con ustedes mañana, Dios mediante, y si Lorenzo no consigue que nos cierre, que es lo que buscan de alguna manera, el Machote, el Fanfarrón. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.